Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Vamos, amigos, con la crónica de sucesos. Hace ya 25 días que estamos sin noticias de Marta Calvo, ya lo saben, la joven desaparecida en la localidad valenciana de Manuel, después de que se hubiera citado allí con un joven por internet. Desde entonces, la Guardia Civil está tratando de saber algo a propósito de su paradero. Y hoy tenemos alguna noticia. Es verdad que se han suspendido las labores de búsqueda porque hay un temporal muy fuerte que ha dificultado mucho el rastreo, pero antes de que se interrumpieran esas labores, han aparecido algunos indicios novedosos que podrían anunciar que estamos ya siguiendo una pista que a lo mejor nos conduce a alguna parte. Y es que han aparecido algunas prendas con posibles manchas de sangre. Lorena López Lobo.
A las labores de búsqueda de Marta Calvo, esta joven valenciana de 25 años desaparecida desde el pasado 7 de noviembre, se ha sumado también la Unidad Militar de Emergencias, la UME, aunque las fuertes lluvias que se están produciendo en esa provincia han dificultado mucho los trabajos hasta el punto de que finalmente han tenido que ser suspendidos de momento hasta mañana. Los rastreos han centrado en pozos, simas e incluso ríos y abarcan los alrededores del municipio de Manuel, donde se la vio por última vez, y hasta el otro pueblo cercano de La Ollería, ambos lugares donde el sospechoso cuenta con casas alquiladas. Precisamente durante los registros en esas viviendas, registros muy minuciosos en los que se han levantado tuberías, baldosas e incluso desagües, los investigadores han encontrado al parecer restos de ropa de mujer con unas manchas rojizas que podrían ser de sangre y que están siendo ya analizadas en el laboratorio, tal y como ha confirmado el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio.
Lo que están haciendo evidentemente los investigadores es determinar si esto tiene una correlación entre la persona desaparecida y el presunto autor. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Puede haber aparecido sangre y puede no haber víctima.
De momento no hay víctima, aunque todo apunta a un final trágico. A Jorge Ignacio, colombiano de 37 años, es convicto y con delitos por tráfico de drogas. También se le busca porque huyó en cuanto supo que la madre de Marta había denunciado su desaparición. Limpió entonces a fondo su casa con productos industriales de limpieza y pidió a un amigo que se deshiciera de su coche. Después hemos sabido que es un viejo conocido de la policía española y que el pasado mes de abril también se vio involucrado en la muerte de una meretriz en Valencia, aunque no fue imputado ni investigado por ello. Las tareas ahora de los agentes de la Guardia Civil se centran en el estudio de los teléfonos móviles tanto de Marta como del sospechoso. Los expertos han logrado acceder vía remoto al WhatsApp de la joven para intentar reconstruir sus últimas horas antes de su misteriosa desaparición.
Pero ahora hablaremos enseguida con Alfonso Gea a propósito de hasta dónde nos podré llevar esta pista, pero es que hay una segunda referencia que también quiero comentar con él y que hace referencia a algo que hemos conocido sobre todo este fin de semana. Ya saben que el sábado conocíamos el veredicto de sobre José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, por el secuestro y el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr. El jurado popular le considerará culpable por unanimidad de los tres delitos que se le imputaban: detención ilegal, agresión sexual y asesinato, por lo que El Chicle parece estar más cerca de la prisión permanente revisable, a pesar de que no se haya demostrado la violación. Ahora entenderemos la importancia, porque se ha despertado mucho, digamos, comentario a través de las redes sociales, que yo creo que han infundido error más que otra cosa. Lorena López Lobo.
La sentencia, que iba a ser comunicada el viernes, fue devuelta al jurado porque el magistrado observó en ella contradicciones en su argumentación. Les pidió que siguieran trabajando en ella para fundamentarla correctamente y así lo hicieron. 24 horas más tarde ya había veredicto y esta vez sí era válido.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado José Enrique Abuín Gey culpable del delito número 15, consistente en haber privado ilegalmente de libertad a Diana María Kerr López Pinel. También el 18, consistente en haber agredido sexualmente a Diana María Kerr López Pinel. El 19, de matar intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel para ocultar otro delito. Y el 22, de haber matado intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel de forma subsiguiente o inmediata a un delito contra la libertad sexual cometido sobre ella.
Por unanimidad, las cuatro mujeres y cinco hombres consideraron probado que José Enrique Abuín abordó a Diana Kerr la madrugada del 22 de agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Apobrado, Caramiñal. Por la fuerza la metió en el maletero de su vehículo y la trasladó a una fábrica abandonada en Rianxo, donde la agredió sexualmente y acabó con su vida asfixiándola con una brida en el cuello. Después se deshizo de su cuerpo desnudo, arrojándolo a un pozo donde permaneció durante casi 500 días hasta que él mismo llevó a los investigadores al lugar. Lo que no ha podido determinar el jurado de populares si hubo violación, ya que la autopsia del cadáver no pudo probarlo de manera indubitada. Por eso, en su veredicto, declaran a Buín no culpable de este delito.
También declaramos no culpable por unanimidad del delito 16, consistente en haber violado a Diana María Kerr López Pinel, y del delito 17, consistente en haber intentado violar a Diana María Kerr López Pinel.
Aún así, el jurado ha comprado todas las tesis de la Fiscalía y las acusaciones, por lo que el chicle sí que podría ser condenado a la prisión permanente revisable, ya que el artículo 140 del Código Penal, tras la modificación de 2015, contempla este castigo cuando el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual y no especifica que tengan que ser exclusivamente una violación. El padre de Diana, Juan Carlos Quera, ha celebrado el veredicto y ahora es el magistrado de la Audiencia Provincial de La Coruña, Ángel Pantín, quien decidirá en último lugar si se le aplica la pena máxima, ya que el hecho de que hubiera confesado y dicho dónde estaba el cuerpo podría ser considerado atenuante y rebajar su condena.
Don Alfonso de Gea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Por mantener el orden que nos ha propuesto Lorena López Lobo, a propósito de las ropas con manchas rojas que podrían ser de sangre, ¿crees que esto nos acerca a la resolución del paradero de Marta Calvo o no?
Yo creo que es una pieza más de un puzzle complicado al que se está enfrentando la UCO, pero ni mucho menos es una pieza significativa. Y además hago buenas las declaraciones del delegado del gobierno, que te está diciendo o te está trasladando dos mensajes muy interesantes. La mancha de sangre o aparente sangre en una prenda femenina no conlleva la necesidad de que la persona que haya sangrado esté necesariamente fallecida. Pero es que es más, tienes que averiguar si la persona a la que estás buscando es la misma persona que sangró en esa ropa, o al menos si esa ropa es de su propiedad. Tenemos a un sospechoso que, por suerte o por desgracia, es un tipo al que ya le teníamos fichado anteriormente por su gusto por las mujeres y por su gusto por las mujeres de manera indiscriminada, y ni siquiera podemos afirmar que esa ropa y que esa sangre sean de la propia Marta. A lo mejor estamos hablando de otra persona, y además estamos hablando de manchas aparentemente rojizas sobre un textil que se está analizando y al que primero hay que darle respuesta si es sangre, y si lo fuera, saber si es de Marta. Hay un dato muy curioso que enfatizaba Lorena en su crónica, que es cuando una inspección técnico ocular se vuelve tan concienzuda y tan precisa como la que se ha llevado a cabo en Manuel, que se han tenido que cerrar tuberías y desenroscar desagües. Cuando tienes que buscar tanto, solamente lo haces por dos motivos: o porque se ha limpiado muchísimo, se ha limpiado de forma casi profesional, o realmente porque ahí no hay algo que responda a una muerte violenta. A lo mejor ni siquiera estamos en el escenario de un crimen, ¿no? Y esa es la complejidad de esa historia, que no sabemos todavía exactamente a qué nos estamos enfrentando.
No le puedes echar más agua a este vino, ¿eh? Es decir, no pareces tú muy, digamos, dispuesto a abrir la esperanza de que sepamos qué le ha pasado a esta chica, aunque desde luego todos los presentimientos sean más bien oscuros, ¿no?
A ver, tienes una pieza fundamental para comprender la complejidad de la historia. Por un motivo que solamente conocen los investigadores, hay que tener en cuenta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acaba de entrar a un caso que se inauguró criminológicamente hablando el 7 de noviembre. Ha habido un tiempo más que amplio para que Jorge haya abandonado nuestro país, y eso es un problema. Eso es un problema grave. Hay una notificación de la Guardia Civil de haber avistado su misma matrícula en el mismo lugar, al mismo tiempo, perdón, en dos lugares distintos de España. Eso significa que esa matrícula está doblada, y esa matrícula doblada habla de que el tipo que la posee es un tipo experto en el mundo delincuencial. Eso te lo complica todo muchísimo, De hecho, hace poco me comentaban una posibilidad que era más que interesante. No, ellos tienen, los investigadores tienen dos órdenes de búsqueda, una búsqueda para Marta y una búsqueda para Jorge, dos adultos desaparecidos. Ahora mismo nadie es culpable de nada. Pero lo que te dejan muy claro es que nosotros, los medios de comunicación, tratamos de adelantar que ha habido un hecho criminal, que sería lo razonable y que el tiempo nos dirá si tiene la razón, pero que en el propio manual del investigador lo único que te pueden decir es que ni siquiera saben si Marta está viva o Marta está muerta. Y siempre que se plantea esa duda en una investigación, siempre impera la posibilidad de que esté viva, porque eso siempre te va a hacer ser más prudente, independientemente de que el sentido común te diga que no es verdad, pero te va a hacer siempre muchísimo más prudente a la hora de trabajar. No es que te quiera aguar el vino, es que el caso es de los complicados, pero de los muy, muy complicados.
Pues lo iremos siguiendo conforme vaya desarrollándose. Tenemos una cita también con, finalmente, el veredicto sobre el chicle y sobre la polvareda de confusión que, según me contaba Lorena esta tarde en la redacción, se ha producido en las redes sociales porque hay mucha gente que tampoco entiende que haya sido condenado por violación. Yo creo que, y la pregunta no puede ser más directa, yo creo que, salvo que tú me digas lo contrario, estamos ante las puertas de una condena de prisión permanente revisable.
La percepción que tienes es totalmente cierta. Mira, solamente hay una posibilidad que te voy a explicar muy rápidamente. Durante el juicio se tuvo la sensación, o se quiso trasladar la sensación, de que a Diana Kerr se la hubiera encontrado con o sin la colaboración del chicle. Yo puedo tener un convencimiento personal y puedo tener un convencimiento por conocer a alguno de los investigadores que estuvieron en el caso, de que antes o después habrían llegado al pozo de la nave de asados donde estaba el cuerpo de Diana. El problema es que si llegaron en la Nochevieja al cuerpo de Diana Kerr fue porque el chicle, nos guste o no, les llevó al cuerpo de Diana Kerr. Fue el propio acusado el que dijo, sí, lo he hecho yo y ella se encuentra en este sitio. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque esto es una de las atenuantes más cualificadas que existe a la hora de tener en cuenta una condena por asesinato. Estás dándole al propio condenado la cualidad de haber sido él el que te ha llevado al cuerpo de la víctima. Si el juez interpreta que esa confesión ha sido fundamental, pero fundamental, para poder encontrar a Diana, ergo, para poder juzgar al chicle, ya no podría condenarle a permanente revisable, porque ¿de qué le voy a atenuar yo una permanente revisable? Tendré que atenuarle una condena tangible, ¿no?, de 30 años de cárcel. Vengo a decirte con esto que esa confusión se ha planteado, conforme te explicaba Lorena, sobre la agresión sexual versus la violación. El veredicto emitido por el jurado está emitido de tal manera que responde a la perfección lo que dice el Código Penal sobre la permanente revisable. No te quepa la menor duda. Esto es una permanente revisable de libro. El problema es que para llegar a esa permanente revisable nos hemos saltado algo muy importante. Hemos podido demostrar de forma absolutamente indubitada que el chicle agredió sexualmente a Diana Kerr. La respuesta es que no. Hemos tenido un montón de indicios, hemos tenido un montón de argumentos. Hoy, por ejemplo, escuchaba discutir a dos periodistas a los que admiro mucho y los dos tenían argumentos de peso. No hay ningún indicio físico que demuestre la agresión sexual, no lo hay. Pero se ha quedado clarísimo que estuvo una hora y 20 minutos en compañía de Diana dentro de una nave industrial. ¿Qué es lo que hizo? Pues obviamente lo que hizo, todo el mundo cree que fue llevar a cabo esa agresión sexual. Por eso creo que es una condena permanente revisable de libro, pero que cuando los jueces del Superior de Justicia y más tarde los del Supremo se sienten a revisarla, van a tener un debate, pero muy, muy, muy intenso, porque a día de hoy hemos condenado al chicle por parecerlo, no tanto por serlo. Y eso nos puede llevar a un sitio muy, muy complicado.
Alfonso, pero en esto tiene algo de peso lo que ha dicho el jurado popular, que dice que esa confesión del chicle fue relevante, pero no decisiva. ¿En esto el juez también tomará en cuenta esto que dice el jurado?
El jurado es soberano en este juicio, pero ser soberano no significa que sea irrefutable. Ese axioma tan contundente de fue importante, pero no fue decisiva, con todo el cariño del mundo y el respeto que le puedo tener a cualquier jurado popular, es para decirles en voz alta, ¿y cómo lo saben ustedes? ¿Cómo lo saben ustedes? Hubo una declaración durante el juicio, sobra explicar el respeto que tengo yo por los agentes de la UCO, pero hubo una declaración en el juicio que fue muy llamativa. Íbamos a llegar a esa nave antes o después. Muy bien. Y vamos a descubrir la cura contra el cáncer antes o después. Quiero decir, podríamos haber juzgado al chicle ahora o dentro de 20 años, pero la realidad es que si todo hubiera sido tan inminente, si todo hubiera sido tan imposible de resolver si no fuera gracias al chicle, porque una chica de Boiro estuvo a punto de entrar en el maletero del chicle. Creo que todos teníamos la sensación de que se nos escapaba como el agua entre las manos y al final, nos guste o no, fue uno de los tipos más indeseables del mundo el que señaló dónde estaba el cuerpo de Diana Kerr. y fue él y solo él el que lo hizo. Da igual quién lo fuera a hacer dentro de 3 días, 6 meses o un año. Fue él el que lo hizo.
Y
darle
que
la espalda a eso...
Estás dando a entender, si yo lo entiendo bien, Alfonso, que al final será el juez única y exclusivamente quien tenga que decidir si esa confesión fue fundamental, determinante, para encontrar el cuerpo de Diana y si por lo tanto cabe el atenuante o no cabe.
Pero es que además no estamos hablando de un atenuante cualquiera. Estamos hablando de una atenuante cualificadísima. Estamos hablando de que esa atenuante... Sin esa atenuante no hubieras tenido juicio. Básicamente que la gente se haga esta composición de lugar. El juez ahora mismo tiene un código penal en la mano, un veredicto en la otra, y puede o tiene que buscar en sus artículos lo que encaje. ¿Encaja la permanente revisable? Encaja, no tengas la menor duda. Encaja. Pero en el espíritu de cualquier juez que firme una sentencia, siempre debe estar que esa sentencia no sea enmendada en el futuro. Quiero decir, que esté bien construida, que esté bien motivada. Vamos a ver si este juez es capaz de blindar esta sentencia para no llevarnos un disgusto más adelante.
¿Y cuándo crees tú que conoceremos la decisión final del juez?
Ha sido un juicio largo, ha sido un juicio complicado, la sentencia no va a ser de las cortas, pero vamos, me extrañaría muchísimo que acabáramos el año sin ver la sentencia por el crimen de Diana Kerr.
Don Alfonso Ejea, muchísimas gracias una vez más y un saludo cordial.
Un abrazo muy grande.
En casa de Herrero, es Radio.